Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, queridas oyentes, una semana más a Don de Lenguas, el programa de radio de del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Esta semana volvemos a tener a una compañera de la casa, estamos con Sara García Fernández. Sara, bienvenida.
Muchas gracias.
Y Noelia, ¿nos podrías contar un poco quién es Sara?
Sí, claro. Sara García Fernández es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca, donde también obtuvo su título de Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Asimismo, cuenta con una segunda titulación de Máster en Filología Hispánica por la Universidad de Bohemia del Sur, en República Checa. En la actualidad, es investigadora y docente postdoctoral en el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca, gracias a un contrato para la formación de profesorado universitario financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por otro lado, es miembro del HIT-TRADIC, coordinado por la profesora África Vidal Claramonte. Su tesis doctoral, dirigida por la profesora Rosario Martín Rubano y recientemente defendida, se titula Traducción institucional y discapacidad, evolución y retos en la difusión de valores inclusivos a través del lenguaje en las organizaciones internacionales. Su investigación explora las posibilidades, implicaciones y desafíos de la confluencia entre la traducción institucional y las crecientes voces y avances sociales en materia de inclusión de la diversidad y la discapacidad. Bueno, Sara, bienvenida.
Muchas gracias otra vez.
¿Qué te motivó a estudiar traducción e interpretación?
Pues mira, creo que fueron varios factores. Porque inicialmente yo tenía idea de estudiar finanzas o economía por influencia familiar. Pero cuando llegaba ya al final del instituto y teníamos que decidir pues, asignaturas optativas o tipo de bachillerato, digamos, me di cuenta de que a mí lo que realmente me gustaba y se me daba bien eran las lenguas, los idiomas, el inglés, lengua castellana también. Y mi primera opción fue estudiar filología inglesa. O sea, tenía claro que en Salamanca, porque una tía mía estudió aquí, me había enamorado de la ciudad y sabía que iba a venir aquí. Pero mi primera opción era filología inglesa. Y una tutora, de primero de bachillerato, me dijo, ¿por qué no exploras otras opciones? Porque también me gustaba mucho el francés. Yo no podía hacer dos filologías a la vez, en ese momento me parecía impensable. Así que, bueno, explorar otras opciones. Ella misma me propuso, ¿por qué no exploras un poco la vía de traducción? Que te da como más, pues eso, más margen y puedes estudiar otras cosas que no sea solo literatura y características lingüísticas de un idioma. Y pues me pareció muy buena idea. Cuando vi que había prueba de acceso específica no me pareció tan buena, pero bueno, aún así yo cuando tomo una decisión voy con todo. Y bueno, no fue una decisión que se sentara muy bien en casa al principio, pero luego me han apoyado muchísimo y la verdad creo que no me equivoqué. Ya desde primero lo tuve muy claro, la verdad.
¿Y por qué decidiste estudiar el máster en enseñanza del español como lengua extranjera? ¿Crees que en alguna medida complementó tu formación en traducción e interpretación?
Sin duda. Mi decisión de cantarme por ese máster fue porque desde que también empecé la carrera, aunque estaba muy contenta con lo que había elegido, me quedaba la espinita de la enseñanza, que desde pequeña pues, he tenido como esa inclinación. Y me parecía una buena manera de combinar una pasión que tengo, que son los idiomas, incluido el mío, el de español, con la rama más, digamos, educativa o didáctica. Me hablaron de ello, de este máster aquí, en esta facultad, además de compañeras de mi residencia, que estudiaban filología hispánica, y me pareció una buena idea además porque yo quería seguir en Salamanca un año más. No quería irme lejos porque todavía quería centrarme en qué iba a ser de mi vida, ¿no? Entonces, me habían hablado muy bien de él y dije, voy a intentarlo. Y creo que me ha ayudado mucho a complementar mi formación en traducción porque entiendo las lenguas desde otra perspectiva ahora, sobre todo desde la perspectiva de alguien que la tiene que aprender y enseñar, y me ayudó mucho a desarrollar metodologías educativas que aplico en clase también de traducción, no solo de lengua. Así que creo que así, sin haberlo previsto realmente, me ha ayudado mucho a complementar mi perfil profesional.
Qué interesante. Además, el máster de L de la USAL tiene varios convenios específicos con diversas instituciones extranjeras. Y tú, en tu caso, estudiaste en la Universidad de Bohemia del Sur, en República Checa.
Sí.
¿Cómo describirías esta experiencia, tanto a nivel académico como personal?
Fue un punto, o sea, de inflexión impresionante, porque además coincidió con los años de pandemia. Fue el 2021. Claro, irse al extranjero, pues eso, en pleno brote mundial, a una universidad de la que apenas habíamos tenido información, porque no había podido haber muchas formaciones, porque del 20 a principios del 20 se cerró la universidad aquí. Entonces era un país que no conocía, además, y al principio iba con mucho miedo, pero también con muchas ganas, porque además la situación en República Checa era mejor que en España. Luego se dio la vuelta, pero bueno, cosas que pasan. Entonces supuso un punto de inflexión a nivel de resiliencia, de capacidad de adaptación, de, pues eso, sacar lo mejor de cada situación pese a las dificultades que en ese momento lógicamente había. Entonces personalmente fue un momento de crecimiento muy importante. Y luego a nivel académico, conocer otros sistemas educativos creo que es clave, sobre todo si al final, como ha pasado en mi caso, te acabas quedando dentro del mundo de la enseñanza. Y creo que eso fue un complemento formativo muy importante, porque estudiar como un máster filológico de tu propia lengua en otro país suena como extraño, pero también entiendes desde qué perspectiva se enseña en otros lugares, lo cual es muy interesante y siempre complementa un poco tu formación. Y bueno, pues eso, al final es una particularidad más que tiene mi currículum. Me trajo muy buenos compañeros, tanto alumnos como profesores, con los que sigo en contacto a día de hoy, y supuso una experiencia personal muy, muy importante. Mucho crecimiento y mucha madurez.
Y tras todas estas experiencias, después del grado, el máster, ir al extranjero varias veces, decidiste que no era suficiente, que querías seguir formando.
Efectivamente, porque ¿por qué no?
Decidiste seguir el doctorado aquí en la facultad.
Sí.
Y bueno, dijo Noelia que acabas de defender la tesis hace poquito. Primero de todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Y nos podrías contar un poco sobre el proceso que has investigado? ¿Qué resultados has obtenido?
Sí. A ver, todo el proceso se inició gracias a la profesora Rosario Martín Ruano, que fue mi directora, bueno, mi tutora de TFG. Y fue la primera que plantó la semilla de la tesis en mi cabeza. Porque yo antes de eso ni se me había pasado por la mente hacer un doctorado. Entonces, cuando yo decidí hacerlo, con la primera que me puse en contacto fue con ella, estando todavía en República Checa. Y no habíamos perdido el contacto en esos dos años, entonces, bueno, fue relativamente sencillo. Me dijo que si yo me quería atrever, que ella era mi directora. Y así empezó. ¿Y por qué? Mi tema de investigación gira en torno a la traducción institucional y la discapacidad, ¿no? Y yo investigo cómo la traducción institucional puede ser un motor de inclusión. Si se plantea según enfoques cada vez más sensibles, ¿no? Tanto a la diversidad como a las múltiples identidades y al mundo crecientemente dinámico y diverso que tenemos, ya no solo a nivel de identidad, sino de lenguas, culturas, etcétera, ¿no? Yo investigo una partecita de eso. Todo este tema salió ya en el TFG, porque yo no tenía un tema para realizar mi trabajo de fin de grado y se lo dije así a mi directora. Le dije, mira, me tocó el sorteo, cuando aquello era sorteo, y le dije, no tengo ningún tema, ¿qué me propones? Y me propuso varios, y ese fue el que más me llamó la atención por también historia personal que tengo con el tema de la discapacidad, con lo cual dije, es que es perfecto. Combino aquí dos cosas muy interesantes. ¿Resultados que he obtenido? Pues que gracias a Dios las instituciones sí que se están avanzando hacia la inclusión a través de las lenguas, y la traducción es una parte muy importante de ello, o sea que no debemos olvidar, pero que por supuesto todo lo que implica inclusión y cuestiones sociales está en constante evolución, y la traducción, especialmente en instancias como las que yo he investigado, que son la ONU y la Unión Europea, que tienen un impacto a nivel mundial, obvio, ¿no? Tiene que estar siempre muy al día y estar muy pendiente de qué avances se realizan en el ámbito de lo social para adaptar esas prácticas a sensibilidades y temas, pues eso, que tradicionalmente han sido minorizados y silenciados, a los que ahora se está dando voz, pero se les tiene que dar voz de manera adecuada, ¿no? Y contando con las propias personas a las que estamos dando voz y representando. Eso es un poco lo que yo podría decir como resumen de mi tesis doctoral, pero por supuesto queda mucho por investigar.
Y mientras estabas investigando, ¿te has encontrado con alguna dificultad como muy grande, algún problema que no hubieses sabido cómo resolver de primeras?
Sí, a ver, me encontré con varias. La configuración del corpus de estudio fue bastante compleja, no porque no haya material en acceso abierto, que lo hay y es suficiente, pero el tema de la discapacidad no ha sido algo que las instituciones hayan pues estudiado o en lo que se hayan enfocado hasta hace relativamente muy poco. Entonces, digamos que realizar una perspectiva evolutiva era complicado porque no había un rango de tiempo lo suficientemente amplio según qué casos, ¿no? Y esa parte ha sido compleja. Además, en muchos casos, los textos yo he trabajado con textos, ¿no?, y trataban el tema de discapacidad de manera muy tangencial. Y yo quería algo que se enfocara en la discapacidad, porque es muy fácil que al analizar cuestiones lingüísticas en algo que se trata tangencialmente, no se puedan obtener resultados realmente representativos. Entonces, esa parte fue muy complicada. Luego, de lo que sí hay poca información en acceso abierto es de cómo funciona realmente la traducción en instituciones internacionales. O sea, sí, te dicen cosas generales, ¿no?, como los recursos que tienen a su disposición los traductores, cómo funcionan los equipos, pero no te dicen realmente cómo es la interfaz de trabajo o qué plataformas utilizan. Porque sí, sabemos que está Iluna, por ejemplo, en la ONU, pero realmente cómo funciona Iluna solo lo saben los que la utilizan y los que la han creado. Entonces, tener que trabajar con todas estas incógnitas, por ejemplo, hay más, pero estas son las más importantes, ha supuesto un obstáculo importante, que he sorteado como he podido y pues gracias a contactos, ¿no?, que han podido darme más información.
Bueno, y ahora que hemos abordado pues, tu proceso de doctorado, para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer uno,
sí,
¿cómo pueden ir empezando a construir un perfil académico sólido?
Me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque es algo que a mí me habría gustado mucho saber en su momento. Cuanto antes empieces, si de verdad tienes claro que tu carrera va a ir en esa dirección, cuanto antes empieces mejor, y nunca es suficientemente pronto. Yo diría que quizá hay tres claves, porque dos están como relacionadas entre sí. La primera, aunque parezca paradójico, es cuidar mucho los estudios desde el grado. Es decir, no solo a nivel de calificación, sino a nivel de comprensión, conceptualización. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar luego herramientas para saber qué quieres investigar, cómo investigarlo, qué metodología aplicar. Esto va ligado al segundo punto, que es iniciarse desde lo más pronto posible en la lectura académica. Porque es un género, por decirlo de alguna manera, es muy amplio, pero digamos que es un género muy complejo, de acceso a veces complicado porque está mucho publicado en inglés y como que cuesta hacerse las convenciones de ese género desde nuestra perspectiva como estudiantes de grado, pero cuanto antes nos iniciemos, cuanto más practiquemos, más fácil nos va a resultar y mejor va a ir nuestra investigación, desde luego. Y en tercer lugar, yo pondría la asistencia a congresos, seminarios, jornadas de cualquier tipo, y cuando os sintáis preparados, ya publicando, es decir, presentando algo en ese congreso. Comunicaciones de 20 minutos, que parece algo muy grande, pero en realidad un TFG, un TFM se puede presentar de esa manera y no deja de ser un trabajo de investigación. Y seguramente que muy bien hecho. Así que yo es lo que recomiendo. Aunque no parezca que es todavía muy pronto, nunca lo suficientemente pronto para empezar. Y así vas construyendo tu perfil académico desde el principio y rellenando requisitos que luego te piden también en el doctorado. El doctorado no es solo hacer la tesis. Muchas otras cosas que a veces no sabemos antes de llegar, pero cuanto antes nos iniciemos en ellas, pues mejor nos va a ir, desde luego. Esa sería mi recomendación.
Pues muchísimas gracias, Sara. Estos consejos le vendrán a más de uno estupendamente. Así, a modo de cierre, queríamos preguntarte cuáles son tus próximos pasos. ¿Tienes alguna línea de investigación que te gustaría desarrollar o seguir explorando en el futuro?
Sí, también me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque a medida que hacía la tesis me he dado cuenta de que, uno, mi propia línea de investigación tiene mucho más que explorar y esa es la que pretendo seguir en un principio, la traducción institucional y la discapacidad. Pero también me gustaría analizar eso, la traducción en otros ámbitos como el audiovisual, el literario incluso, que ya tengo alguna cosilla investigada por ese lado, en relación con la discapacidad y con otras cuestiones sociales minorizadas o tradicionalmente silenciadas e invisibilizadas, a través de la traducción pueden encontrar su lugar y su altavoz, que creo que es muy importante. Yo creo que la investigación, creo que el mismo día de la defensa de la tesis lo dije, tiene que tener un impacto social de alguna manera. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que ellos nos dan con una educación pública. Entonces, me gustaría seguir investigando por esas vías. Ya os contaré cuáles son los avances.
Bueno, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, de verdad, por también la labor que haces. Me parece clave lo que dices tú, bueno, a tener un impacto con la investigación, no simplemente investigar, y sobre todo con comunidades silenciadas, ¿no? que bueno, es en lo que te centras. Y también muchas gracias por contarnos tu experiencia, seguro que inspira a más de uno.
Eso espero.
Grandes consejos, sobre todo para los que acaban de empezar la carrera y ya dicen, bueno, yo quiero acabar haciendo un doctorado y defendiendo la tesis. Así que bueno, David, es tu tercera entrevista ya, ¿no?
Mi tercera entrevista.
¿Y cómo te has sentido hoy?
Pues Ada siempre nos da unos consejos muy útiles.
Gracias.
Siempre ha sido súper amable con nosotros y dentro del grado valoramos mucho pues, su labor y todos sus, los siguientes pasos. Estaremos súper ilusionados por ver qué desarrolla y qué explora.
Yo también tengo muchas ganas de ver dónde os llevan vuestros pasos, que hay mucho potencial aquí.
Muchas gracias. Tú, bueno, Noelia, ya llevas unas cuantas más que David. Pero ¿qué tal con
él? Muy bien, la verdad es que siempre es agradable hablar con Sara. Nos cuenta unas cosas súper interesantes. A mí el tema este de la discapacidad también me parece como una cosa que no se habla todos los días y que sí que se puede ver todos los días, pero que no se piensa desde una lente de la traducción. Entonces me parece un tema muy interesante y que me gustaría incluso aprender más yo. Y agradezco mucho que nos haya contado todas estas cosas.
Gracias a vosotros.
Totalmente de acuerdo, al final es la realidad de muchísimas, muchísimas personas. Y bueno, Celia, faltas tú, ¿qué tal te has encontrado hoy?
Bueno, pues la entrevista ha sido maravillosa, pero no se podía esperar menos de una invitada así, sea Sara,
es
un amor. Y pues siempre agradecemos todo lo que hace, no solo por la labor y por la profesión, sino también por lo que nos ha enseñado desde el punto de vista docente, ya que la tuvimos de profesora, así que...
Sí, es verdad, os he dado clase a todos.
Traducción económica.
Traducción económica, es verdad.
Pues bueno, por última vez, muchas gracias por venir. También damos las gracias a Radio Sal, a Elena Villegas, por darnos este espacio. Y nos escuchamos todos muy, muy pronto. Adiós.
Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.